partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Daniel Silva, tengo 35 años y soy actor. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Resumen de la semana en clave política y económica con 10 nombres propios. 1. De Queen Elizabeth. Hace 8 días estábamos investigando sobre la agenda de actos y pompas fúnebres de Isabel II. El próximo lunes terminará esto con el funeral final, con el entierro. Allí estaremos para contarlo en directo. La primera conclusión, visto lo visto, es que se trata de un personaje imposible de sustituir. El lunes, La Linterna en directo desde las calles de Londres. 2. El rey Carlos III, coronado monarca del Reino Unido. Papelón de cara al futuro con una institución, sin duda alguna, reforzada, fortísima, pero seamos sinceros, con dudas sobre el futuro. Y no quiero hacer comparaciones con España, ¿eh? 3. En casa, Pedro Sánchez con la gente, y en concreto con la gente afiliada al PSOE, en Toledo. Debemos recordar que el acto de ayer en Toledo estaba previsto para un sábado, pero se suspendió por motivos de agenda de Sánchez. ¡Ja! En verdad se suspendió para evitar precisamente a la gente. Por eso ganaron días para organizar el acto con la gente del partido. Sánchez tiene un enorme problema. Doble. Credibilidad y empatía. 4. Úrsula von der Leyen, personaje de la semana, y con una verdad como un puño. Rusia ha declarado la guerra a Europa, por ahora guerra energética, solo hace falta que seamos conscientes. Y en este sentido, yo sigo sin entender cómo es posible que en guerra no seamos siquiera capaces de acordar una estrategia de defensa energética. 5. Hablando del rey de Roma, Putin. Partiendo de la base de que en la guerra nadie dice la verdad, miedo me da la reacción del monstruo ante el contraataque y la reconquista ucraniana. Lo único que puede moderar a este psicópata es la propia Rusia y los rusos, a sabiendas de que eso sí, pueden caerse por la ventana. Lo último, la fosa común encontrada por los soldados ucranianos en Kharkov con al menos 400 cadáveres. 6. Con Putin, Xi Jinping. No me creo que este panorama mundial le interese a China. Es más, no me creo que Xi Jinping se fíe un pelo de Vladimir Putin. 7. De vuelta a casa, otro nombre, José Antonio Griñán. Todo indica que el gobierno indultará al expresidente andaluz. 6 años de cárcel por los ERE. Claro, lo harán si no funcionan las medidas de gracia previas. En absoluto deseo el ingreso en prisión de un condenado de esa edad, pero cabe recordar que este gobierno indultó a los golpistas del Procés, sigue premiando a asesinos etarras y ahora indultará a uno o varios condenados por corrupción. Por cierto, la familia del exconsejero de la Junta, Francisco Vallejo, también ha pedido al gobierno el indulto sobre sus 7 años de prisión por prevaricación en el caso de los ERE. A ver si el gobierno indulta solo a Griñán o a todos los que lo pidan, que esa es otra. 8. Personajazo. Tezanos. 2 encuestas del CIS en 2 días. Una para decir que Sánchez ganó a Feijóo en el Senado, aunque el 80% de los españoles pasaron del debate. Y la otra, sobre las generales, sorpresa, Sánchez gana a Feijóo. No, no es una broma. Es un uso partidista descarado y cutre de las instituciones a favor del marketing de su sanchidad. 9. El diputado del PP, Alberto Casero, que ha vuelto a equivocarse al votar en el Congreso. En este caso, ha votado a favor de una investigación parlamentaria contra Rajoy. Más allá de los memes y las risas, alguien debería decirle al diputado Casero que ha de tomar una decisión. Por cierto, la Fiscalía pide que se abra una causa contra Casero por cuando era alcalde de Trujillo. Y 10. Macarena Olona. Impresentable el escrache sufrido en la Universidad de Granada. Eso sí que es fascismo. Pero dicho esto, ya nos alegramos de que se haya curado de los problemas de salud por los que se fue del Parlamento andaluz, pero debería, cuando menos, dejar de jugar y decir si quiere volver a Vox o ir por libre. Y mi postdata, también nombre propio, el padre de Canet, Javier Pulido, rompe su silencio para contar el calvario que ha sufrido su familia por ese 25% de castellano en la escuela. Este padre denuncia que les llamaron yihadistas, les marginaron, les señalaron desde la Generalitat. Esta mañana ha estado aquí con Herrera.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y ponerle una solución al respecto.
El domingo a las 12:30, concentración en el Arco del Triunfo de Barcelona en defensa del español en Cataluña.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 16 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Putin dice que hará todo lo que esté en su mano para terminar cuanto antes la guerra en Ucrania.
Claro, pues lo tiene muy fácil. Bueno, el presidente de Rusia asegura que el gobierno ucraniano rechaza las negociaciones con la esperanza de ganar en el campo de batalla. Putin ha hecho estas declaraciones al primer ministro indio, que le ha mostrado su preocupación por esta guerra.
Se reabre la fila para poder visitar la capilla ardiente de la reina Isabel II en Londres.
El gobierno había pedido a los ciudadanos que no acudieran porque le esperaban 14 horas de cola. El rey Carlos III mantiene un encuentro esta tarde con los líderes religiosos. Esta mañana ha visitado Gales, donde se ha reunido con el primer ministro.
El comisario europeo de justicia se verá con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Será el 30 de septiembre aquí en Madrid, mientras el Poder Judicial volverá a citarse el miércoles tras el fracaso de la primera reunión para renovar el Constitucional. No ha habido consenso ni en los nombres ni para acordar el procedimiento de designación.
Gibraltar hunde de forma controlada el buque accidentado frente al Peñón.
Frente al Peñón y sobre todo frente a las costas españolas. El temporal de Levante previsto en la zona podría provocar daños en el entorno. El Ayuntamiento de Algeciras ha activado el dispositivo de emergencia en caso de que se produzca el vertido de algo de combustible.
Al menos 10 muertos en las inundaciones que afectan al centro de Italia.
En apenas 2 horas ha llovido lo equivalente a lo que suele hacerlo durante 4 meses. La zona más afectada ha sido la región de Las Marcas, donde decenas de pueblos han quedado arrasados por el agua.
Más de 1,000 vuelos cancelados por la huelga de controladores en Francia.
Los paros se prolongarán hasta las 6 de la mañana del sábado y están previstos decenas de retrasos. Las compañías han tenido que reducir a la mitad las operaciones programadas ante la imposibilidad de cruzar el espacio aéreo francés.
Un barco con 428 inmigrantes a bordo pide un puerto en el que poder atracar, aunque no tenga autorización.
Una ONG alemana ha realizado decenas de rescates en el Mediterráneo en los últimos días. Dicen que mañana agotarán los suministros de agua y de comida. Actualmente hay casi 900 migrantes en el mar a la espera de que Italia abra un puerto.
Una mujer en estado grave tras la explosión de una bombona de butano en el barrio de Malasaña, en Madrid.
Hay otro hombre herido que pasaba por el lugar en el momento de la explosión. Hay casi 80 vecinos desalojados por precaución que todavía no han podido volver a sus casas a la espera de que se revise el edificio.
Sanidad notifica 446 fallecidos desde el martes por coronavirus, aunque siguen bajando el resto de indicadores.
En los hospitales, tanto los ingresados en las UCIs como en plantas siguen disminuyendo. En Navarra, Ceuta y Melilla no hay pacientes COVID en cuidados intensivos. La incidencia se sitúa en los 129 casos entre mayores de 60 años. Y nos quedan los deportes.
Pendientes del baloncesto, a las 8:30 España se enfrenta a Alemania en semifinales. Francia ya espera en la final tras ganar a Polonia. En fútbol, Luis Enrique ha publicado la lista de convocados para los partidos de la Liga de las Naciones ante Suiza y Portugal. Las principales novedades, Borja Iglesias, Guillamón y Nico Williams. A las 9 también arranca una nueva jornada de Liga, Valladolid, Cádiz, y en tenis, España está a un partido de llevarse el segundo punto de la fase de grupos de la Copa Davis. Le vale la victoria a Alcaraz, que está jugando en estos momentos.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos en general, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en Cataluña, Baleares y zonas de la Comunidad Valenciana y Teruel. Una situación que se va a mantener este fin de semana, sobre todo en el litoral catalán y el Cantábrico. Eso sí, el temporal dará un cierto respiro. En el resto de la península los chaparrones van a disminuir y se convertirán en puntuales. Saldrá el sol y subirán las temperaturas. Como mucho, los termómetros marcarán 30 grados en algunas zonas. ¿Y qué pasa con el viento? Pues soplará fuerte en los litorales del noroeste peninsular.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Si tienes hijos, casi seguro que van a alguna actividad extraescolar, idiomas o deportes que prolongan la jornada y que suponen un desembolso medio de 70 euros al mes por cada uno. Los expertos piden elegir bien esas clases y no sobrecargar de actividades a los pequeños. Sefi García.
Los idiomas, fundamentales en un mundo globalizado, los deportes y la música o la danza, porque tienen poco espacio lectivo en la enseñanza oficial. Por ahí tienen que ir los tiros, siempre escuchando al niño, que tiene que tomárselas como algo divertido. Abren puertas en el futuro y no solo por la enseñanza complementaria. Silvi Pérez es psicóloga.
Permite ensayar nuevas relaciones con otros, tener otros adultos de referencia, ¿no? El movernos, el saber estar en otros lugares. Yo creo que es bueno para los niños, siempre y cuando no los saturemos, ¿eh?
Álvaro, con 14 años, es un ejemplo. Eligió música y fútbol bien pequeñito y ahí sigue. Para su madre, Paqui, será un gran impulso para él.
Le valdrá para saber convivir con todo tipo de personas en su trabajo el día de mañana y también para que sepan lo que es el esfuerzo.
Los últimos datos del Ministerio de Educación señalan que 7 de cada 10 niños están apuntados a algún deporte, 3 de cada 10 a idiomas y 1 de cada 4 a música o danza. 70 euros es el gasto mensual por familia en el año pasado. Veremos dónde nos lleva la constante subida de precios.
Como todos los viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cine, teatro, libros, exposiciones. En estas primeras semanas del nuevo curso se acumulan las novedades y la verdad que no, aquí el amigo no sabe qué elegir. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué nos propone Jesús?
Pues mira, de todas estas cosas que tanto cuestan, yo creo que una que hay muy cerquita de Madrid, una cita maravillosa que se llama el Hey Festival Segovia. Si es que hace falta una excusa para volver a Segovia, que siempre es una maravilla.
Claro, palabra de segoviano, ¿no?
¿Cómo me conoces? Pero es que este fin de semana, desde ya mismo, se están dando cita allí escritores, cineastas, artistas plásticos, historiadores, todo tipo de gente.
¿Cómo quiénes? Nombres.
Pues mira, es una lista infinita. Anthony Víbor, el historiador, Ai Weiwei, el pintor chino, Barceló, Muñoz Molina, Rodrigo Cortés, Nicola La Gioia, Carmen Mola, John Simenon, es interminable.
Oye, ¿cómo encaja toda esta gente junta? ¿Cómo va esto?
Pues eso es lo asombroso. Te puedes ver a toda la ciudad que se vuelca durante todo el fin de semana con actos culturales, entrevistas en público, debates, charlas, exposiciones, música, la ciudad entera se llena. Ya sabes que Bill Clinton definió este Hey Festival como el Woodstock de la mente.
Oye, cómo mola. Bueno, de la mente y del estómago, ¿no? Porque digo yo que comer tampoco se come mal.
Pues fíjate, qué buena excusa para ir a probar el cochinillo de Cándido, o recordarlo, o el cordero del Bernardino, o los menús caseros e imaginativos de un sitio pequeño y muy bonito que se llama Pasapán, y mil sitios más.
Mil sitios más, es verdad. Oye, que no te acusen de chauvinismo segoviano, dinos alguna opción en otro lugar, no solo en tu provincia natal.
Bueno, pues mira, este fin de semana la gran cita internacional de la cultura española es el Festival de Cine de San Sebastián. Es una cita para cinéfilos, se presenta allí lo mejor de la cosecha audiovisual del año y algunas cosas realmente muy especiales.
¿Cuánto de especiales, por ejemplo?
Pues mira, de lo mejor que yo he visto es el documental sobre Joaquín Sabina titulado Sintiéndolo Mucho. Lo ha rodado Fernando León de Aranoa y ha estado rodando 13 años acompañando a la cantante por medio mundo, por los ensayos, por las giras.
¿13 años?
¿13 años? Sin duda ninguna. Estaba con él en Aguascalientes, en México, el día de la acogida de José Tomás. Uy. Estaba con él en el Wizink el día que se pegó el tortazo, sí, que estaba cantando con Sabina. Se fue con él a Úbeda el día que se reconcilió con su tierra, que fue un momento bastante agridulce. Bueno, es un documental que reúne docenas de momentos realmente únicos.
En gran parte momentos que hemos vivido nosotros o que estábamos por allí. Oye, ¿cuándo se estrena?
Todavía no tiene fecha de estreno. De momento, solo se va a poder ver estos días en el Festival de San Sebastián, pero ya está haciendo mucho ruido.
¿Solo? ¿Y dónde podemos informarnos más? ¿Has vendido la provincia? Ahora vende tu periódico.
Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de que Fernando León ha querido contar para nosotros, y lo damos mañana en ABC Cultural, la historia de cómo hizo este documental, cómo fue su amistad con Sabina, cómo ha seguido con él durante 13 años y lo importante que ha sido para él.
Qué bueno, Cochinillo y Sabina, buena mezcla. Todos los viernes en La Linterna, el foco en la buena vida. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Chao. El mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 siempre loco, marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vladimir Putin, Nekane.
Que se ha reunido con el primer ministro indio, que ha mostrado su preocupación por el conflicto. Putin le ha dicho que espera terminar la guerra cuanto antes.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Dice que tiene un buen concepto sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz y que incluso no le importaría que estuviese en el PSOE.
Yo no tengo nada en contra de ningún ministro y particularmente de la vicepresidenta de Yolanda tengo buen concepto. Incluso no me importaría que estuviera con nosotros. Lo tendría más fácil que con los suyos. Pero bueno, la realidad...
García Page en estado puro. La vicepresidenta argentina... Cristina Fernández de Kirchner.
Ha reaparecido tras el intento de asesinato en las calles de Buenos Aires. Lo ha hecho en un acto en el Senado con religiosos.
Fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983.
Mariano Turegano tiene 82 años y ha anunciado la gestión de la residencia de ancianos donde viven.
Está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y allí residen 140 personas. Mariano ha contado en el pleno del ayuntamiento que las condiciones son muy malas.
Algunos de nuestros compañeras han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan otras patologías. Muchas veces la comida es tan deleznable que estamos a horas y horas sin comer nada. Nuestro día a día, que es posible que será el suyo, no dentro de tanto tiempo.
82 años, qué cabeza, qué fuerza y qué tío, sí señora. Y el sonido musical, la Creedence Clearwater Revival.
Después de su grabación se publica en todos los formatos el directo que la banda dio en el Royal Albert Hall de Londres. Había rumores de si existía una copia de esta actuación que nunca había salido a la luz y ahora ya podemos escucharla.
O sea, que sí existía.
Sí, sí, y además puedes escucharla todas las veces que quieras a partir de ahora.
imposible oír esta canción y no estar con la cabeza para arriba y para abajo todo el rato, ¿que sí?
Da muy buen rollo.
Estamos los dos igual.
Sí.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La imagen resulta impresionante. 101 personas migrantes frente a la casa de Kamala Harris en Washington, vicepresidenta de Estados Unidos. Han llegado hasta allí en dos autobuses enviados por los gobiernos de varios estados republicanos. ¿Por qué? Para protestar contra las leyes migratorias del gobierno Biden. En las fotos podemos ver una mayoría de hombres, casi todos venezolanos. También hay mujeres y niños. Ha sucedido lo mismo en la isla de Martha's Vineyard, pero hasta ya han llegado en dos aviones. Lo han hecho sin ningún tipo de indicación. Por eso también se les ha visto andando sin saber muy bien hacia dónde ir. Frente a la casa de Kamala Harris, varios voluntarios atendieron a los niños, las mujeres, los ancianos y a los jóvenes que fueron trasladados hasta allí.
Estaban extremadamente confundidos, ¿no? Llegar a un área residencial donde no hay un parque, donde están en la acera literalmente ya esperando que los podamos mover a algún otro lugar. A ellos les habían dicho que al montarse en esos buses iban a haber agencias para recibirlos. Y como estábamos en otro lugar, pues realmente se bajaron solos. Algunos se han perdido y han vuelto en estas últimas horas para buscar ayuda.
Una ayuda que no han recibido antes. Todo previamente gestado por el gobernador republicano de Texas, quien había estado mandando autobuses también a otros puntos del país. A él se ha sumado el gobernador de Florida, que fue quien mandó los dos aviones hasta la isla. También se han movilizado desde emergencias para poder darles atención sanitaria, comida. Ellos tampoco sabían que llegarían hasta la isla.
La verdad, no lo supimos sino hasta el último minuto. Nuestro destino como tal es Nueva York, donde están residen nuestros familiares. Venimos con, como le digo, con mentalidad de reunirnos con ellos.
Hoy el gobierno de Massachusetts, que es donde se encuentra la isla, ha anunciado el traslado de todos estos migrantes a una base conjunta de Cape Cod. Hace unas horas, Joe Biden se pronunciaba al respecto.
Estamos comprometidos a arreglar el sistema migratorio. Los republicanos están jugando a la política con seres humanos.
El presidente de Estados Unidos denuncia que se usen a las personas como moneda política. Ha aprovechado también para anunciar una gestión de los migrantes en la frontera y evitar que esto vuelva a suceder.
Lo que están haciendo simplemente no está bien. Es antiamericano y muy imprudente. Estamos trabajando para asegurar que están a salvo. Y los republicanos no deberían interferir en el proceso.
Estas prácticas de mover a migrantes del sur a otras partes del país se ha convertido en una batalla política. La reubicación de estas personas se ha transformado en un método de protesta de los estados más republicanos hacia el resto. Surge además a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, las que se celebran en medio de la legislatura y en las que se elige a los diputados de la Cámara de Representantes. Estaremos atentos a cómo evoluciona esta nueva etapa de la crisis migratoria, pero la foto, como te digo, impresiona. Cientos de personas enviadas por los gobiernos republicanos de distintos estados a otros puntos de Estados Unidos, sin destino fijo, sin nada. 101 de ellos en la puerta de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Damos un paseíto por las redes sociales sobre los ERE. Hoy hemos conocido que la familia del exconsejero de la Junta, Francisco Vallejo, condenado a 7 años de cárcel por prevaricación con los ERE, también solicita el indulto, Silvia.
Sí, Ángel, en el videoblog de hoy te preguntas si el gobierno va a conceder esa medida de gracia pues a todos los que lo soliciten por el caso de los ERE. Un videoblog que podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Sobre este tema, José Enrique lo tiene claro. No se debería indultar a ningún político ni expolítico, nos escribe, y además añade que cumplan la condena, a no ser que estén en la cárcel con una enfermedad demostrada y que sea sumamente grave. Por lo demás, el indulto a políticos tiene que ser prohibido, que cumplan la condena como todos los presos. También escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna. Es el 600544555.
No estoy a favor del indulto. Tiene que ser algo muy, muy, muy especial. No tiene mayor sentido en este caso. Yo creo que sí, lo que habría que hacer, en lugar de penas de prisión, debería ser la devolución del dinero.
Yo opino que no deberían de indultar a un señor que le han condenado, ni a ese ni a ninguno. Oye, el que la ha hecho, que la pague, porque si no, el resto va a hacer lo mismo.
Hoy te voy a presentar a Berta Valle. Su marido es Félix Madariaga, quien fuera candidato a la presidencia de Nicaragua. Lleva más de un año en prisión. En Nicaragua hay más de 200 presos políticos que sufren torturas a diario. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día hablaremos con Berta y analizaremos el papel de la Iglesia como única oposición real, porque los demás están en la cárcel, al régimen, a la dictadura de los Ortega. A las 9 y media, 8 y media en Canarias, en clase de economía haremos resumen de la semana y vamos a hablar sobre tendencias. Hoy Ana Samboal nos va a hablar de nanotecnología. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. con Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a pedir que durante unos minutos imagines que no puedes hablar. Que pierdes la capacidad de expresar cualquier sentimiento. No puedes expresar que tienes sed o frío. Este es uno, entre otros, de los trastornos que provoca el síndrome de Rett, considerado una de las 6.172 enfermedades raras, para entendernos, identificadas en Europa. Esta noche nos paramos y nos preguntamos qué es el síndrome de Rett. Antes de conocer cómo viven en nuestro país las más de 3.000 afectadas, sí, porque son niñas y mujeres, del síndrome de Rett, datos. Hablo de niñas y mujeres porque es un trastorno ligado al cromosoma X, por eso solo afecta al sexo femenino. En cuanto a los efectos, el cerebro de estas niñas no llega a conectar con las diferentes funciones del cuerpo. Esto genera una discapacidad severa de en torno a un 75%. En todos los casos, es persistente y progresiva. Hoy queremos conocer cómo les afecta la enfermedad, qué síntomas presentan, cómo viven las familias en las que hay una niña con síndrome de Rett. ¿Hasta dónde llega la investigación? Estas niñas y mujeres pierden la capacidad del lenguaje, no pueden expresarse, ven alterada su coordinación motriz, dejan de moverse de manera ordenada y además tienen un retraso mental grave o severo. Y algo muy característico de quien sufre el síndrome de Rett, presenta estereotipías en las manos. ¿Eso qué es? Bueno, pues que se mueven de manera repetitiva. David, Paula y María. Hola.
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 David Luna es el padre de Nora, una afectada por el síndrome. Paula Bolzani, ¿Bolzani o Bolzani? Con Z. Paula Bolzani es la madre de Luli, también padece el síndrome. Y María Traid es logopeda y trabaja con niñas, como Nora y como Luli. Hemos quedado con ellos en la Torre Mafre de Barcelona, porque en esta ciudad la Asociación Catalana del Síndrome de Rett realiza un trabajo magnífico con estas niñas y con las familias. David, ¿cómo está Nora? Cuéntame, ¿quién es? ¿Qué edad tiene?
Pues Nora tiene hoy por hoy 6 años, está bien, es mi hija mayor y, como tú has dicho, es una niña afectada por el síndrome de Rett.
¿Cuántos hijos tenéis?
Tenemos 2 niños, Nora, y un niño pequeño que es Víctor, que tiene 4 años.
Una pregunta, ¿cómo descubres un día que tiene eso?
Bueno, la verdad es que el descubrimiento no fue nada rápido ni nada sencillo. En principio Nora hizo, digamos, un desarrollo normal hasta aproximadamente el año y medio de edad, y hacia los 18, 19 meses empezamos a ver qué cosas que había aprendido, qué cosas que sabía hacer, dejaba de hacerlas. Es decir, en vez de ir para adelante, iba hacia atrás. Entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que algo pasaba, nos pusimos en manos del pediatra y a partir de ahí pues empezamos el vía crucis, por no decirlo de otra manera, hasta que dimos con el diagnóstico final del síndrome de Rett.
Paula, ¿qué tal se encuentra Luli? ¿Cuántos años tiene?
Luli se encuentra bien, tiene 21 años, bien dentro de lo que tiene, por supuesto. Asiste a un centro de día, va a un casal los sábados, hace varias actividades que podríamos considerar extra, como logopedia con María, fisioterapia, va a la piscina y otras actividades.
¿Cuándo le detectaron la enfermedad?
Bueno, nos pasó algo parecido a lo que acaba de comentar David. Nosotros notamos que empezaba, lo notamos más que nada porque dejó de hablar. O sea, tenía un vocabulario de 15 a 20 palabras, era muy pequeña, tenía 1 año y 1 mes, y dejó de hablar y se quedaba mirando la pared, quieta, y no, nadie sabía qué le pasaba. y no la diagnosticaron hasta los 2 años y 9 meses y la diagnosticaron en Sant Joan de Déu, en Barcelona. Nosotras, tanto Luli como yo, somos argentinas.
David, ¿cómo es un día en la vida de Nora? No en la tuya, en la vida de Nora.
Pues, aunque parezca mentira, te diría que Nora es feliz. Pese a las dificultades y todas las limitaciones que tiene, como muy bien has descrito anteriormente, yo la miro a los ojos y la miro directamente a la cara y veo en ella una niña feliz. Eso no quita que su día a día es complicado y es difícil. Necesita una dependencia total de alguien siempre, las 24 horas del día, y es verdad que tiene unas limitaciones muy importantes, sobre todo pues a la hora de poderse comunicar. Como tú bien has dicho, son niñas que no hablan. Bueno, quizá te pueden decir 8 o 9 palabras, pero su mayor fuente de comunicación son sus ojos, es su mirada. Al final te vuelves un maestro de la intuición para llegar a entender y a saber qué le pasa a tu hija. Es verdad que estamos trabajando pues con María en desarrollar esa comunicación a través de la mirada, en un proyecto muy interesante para poderlas entender, ¿no? Que es una, digamos, de las razones como padres que necesitamos podernos comunicar con nuestras hijas para saber si tienen hambre, si tienen sed, si le duele la barriga, si quiere salir de paseo.
¿Y si tiene hambre y tiene sed, pero no puede comunicarlo? ¿Qué hace? ¿Pasa hambre y sed?
No, la verdad es que no. Intentamos comunicarnos con ella pues a través de pictogramas, que es lo que estamos trabajando con este proyecto que te comentaba de la comunicación con la mirada, intentando que a través de sus ojos nos digan qué quieren hacer, qué quieren comer, si tienen sed, si tienen hambre. Evidentemente las necesidades básicas de las niñas, por suerte, están cubiertas, pero sí que es verdad que todo lo que podamos profundizar en mejorar la comunicación con ellas nos ayudará a que la convivencia y también su estado y su calidad de vida sea mucho mejor.
Comentaba Paula el momento en el que se quedó mirando a la pared. En vuestro caso, ¿cuándo se produce el shock? ¿Cuándo decís qué pasa?
Nosotros, al final, me acuerdo perfectamente unas palabras de la pediatra al 1 año y medio, nos dijo que la niña no hable puede ser nada o puede ser la punta del iceberg. Al final resultó ser la punta del iceberg, porque era lo que no se veía. Es verdad que estuvimos 1 año y medio yendo de especialista en especialista, con diagnósticos erróneos y equivocados, con un diagnóstico de autismo, con diagnóstico de desarrollo madurativo, de desarrollo del lenguaje, con 3 o 4 diagnósticos que no casaban con lo que realmente tenía la niña. Hasta que al final empezamos con las pruebas genéticas, empezamos realmente a afinar un poquito más para realmente investigar y ver qué le pasaba, y en uno de esos test genéticos apareció la mutación del gen y apareció que tenía síndrome de Rett.
Defíneme, ¿qué son las estereotipias?
Pues digamos que las estereotipias son movimientos repetitivos y que no pueden parar de hacerlos.
¿Por ejemplo?
Aleteos con las manos, aplausos. En el caso de Nora se pone las manos continuamente en la boca. Es decir, Nora lleva las 24 horas del día la mano en la boca, excepto cuando tiene que comer o cuando tiene que beber. Digamos que los movimientos son incontrolables y pueden ser desde ponerse los dedos en la boca, hacer palmadas con las manos, hacer el gesto de lavarse las manos.
Si no pueden expresar el daño o el dolor, ¿se hacen daño?
Pues se hacen daño,
sí. ¿Sin querer?
Sin querer. Te diría que al final, imagínate una niña que las 24 horas del día se pone los dedos en la boca, los dedos se desgastan, tienen magulladuras, salen ampollas, salen rozaduras. Es decir, al final, evidentemente, le estás haciendo un uso excesivo que al final tiene sus consecuencias.
Paula, ¿cuál es la rutina de Luli?
La rutina de Luli ahora es levantarse a las 7:30 a.m, salir por la puerta desayunada y cambiada. Luli escoge su propia ropa y hace años que lo hace. Incluso antes de trabajar con pictogramas nos dimos cuenta, los padres nos damos cuenta de muchas cosas, entre ellas que comprenden y que quieren hacer muchas cosas. Y nos dimos cuenta de que podía escoger objetos. Lo más habitual era darle a escoger el póster, por ejemplo, pero ella es muy presumida, así que su ropa la escoge ella todos los días. Escoge su conjunto, escoge su complemento para el cabello y la llevo al centro de día. En el centro de día está realizando diferentes actividades con sus compañeros, comen allí, está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. y a las 5 de la tarde la voy a buscar, y si tiene algún otro alguna otra actividad, pues merendamos rápido y salimos, y si no, pues nos lo tomamos con más calma. Generalmente cuando llega a casa ella ya puede expresar si quiere algo diferente de la rutina normal. Como por ejemplo... No,
¿cómo lo expresa?
Ah, con un ordenador, con el ratón de mirada.
Explicadme eso, ¿cómo funciona lo del ratón de mirada?
Bueno, a nosotros nos ha cambiado la vida, y eso que aún le falta bastante entrenamiento, pero es capaz de decir muchísimas cosas. Ella lleva un ordenador, más adelante llevará una tablet en su silla. A diferencia de Nora, Luisina no caminó nunca. Entonces, pues todo lo que ella utilice tiene que estar de alguna manera puesto delante de ella en su posición habitual, que es la de estar sentada, ¿no? Tiene su ordenador con su ratón de mirada y sus programas, y ella entra en diversos plafones, se llaman, que son como pantallas que tienen los iconos mediante los cuales ella habla. Entonces fija su mirada una fracción de segundo en ese icono, y ese icono se transforma en una palabra, en una voz que suena en su ordenador.
Quiero ver algo en la tele.
Entonces de esa manera ella puede, mirando, montar frases o decir simplemente déjame en paz, que es una que le gusta utilizar, o
sí, bueno, eso
me aburro, o quiero salir. O anoche me decía, por ejemplo, llama al médico. Yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Claro, y ella puede, desde ese punto, abrir otro grupo de palabras donde tiene, por ejemplo, todas las partes del cuerpo humano.
¿Desde cuándo, David, desde cuándo tenéis ese sistema? ¿Desde cuándo existe esa pantalla, esa fórmula, esa manera de comunicar? Más o menos.
Pues te diría que el proyecto que empezamos a trabajar con María era unos 3 o 4 años aproximadamente.
¿Solo?
Sí, es muy reciente, estamos hablando de algo muy novedoso.
Y que sigue en desarrollo, seguro.
Total, en desarrollo.
Esos 3 o 4 años fue un cambio absoluto y radical en vuestras vidas y sobre todo en la de ellas.
Es pasar de la noche al día, tal cual. Al final es tener a tu disposición una herramienta, lo que decíamos anteriormente, para poder empezar a comprender y a entender qué le pasa por esa cabecita de tu hija que no te puede decir con palabras qué quiere o dónde quiere ir o qué quiere hacer.
Me contaban la anécdota, no sé si os pasó a alguno de vosotros, de unas natillas de chocolate. ¿No sabéis la historia? Alguien me contó la historia de una niña a la que le daban natillas de chocolate porque le encantaba la natilla de chocolate. Hasta que pudo comunicarse con la pantallita. No le gusta el chocolate. La estaban puteando literalmente, solo le gustan las de vainilla. Hasta que dijo, dejadme en paz, no me deis más natillas de chocolate. Y le dieron las otras. Claro, son cosas aparentemente cotidianas, pero fundamentales. ¿Tienes más hermanos tu hija?
No.
¿En vuestro caso no?
No.
¿Cómo se lleva con su hermano, con Víctor?
Pues la verdad...
Tampoco debe ser fácil.
No, la verdad es que te diría que tener a Víctor es prácticamente lo mejor que me ha pasado como padre. Entre otras cosas, siempre lo decimos también, y entiéndeme cómo lo digo, ¿eh? No es que tener a Nora no sea maravilloso, pero también tener a Víctor te da una visión de la paternidad, o en este caso, no se equilibra, como suelo decir también con mi mujer, y tenemos una visión diferente, ¿no? ¿Qué hace Víctor? Pues la verdad es que nosotros nunca le hemos inculcado ni le hemos pretendido que asuma una responsabilidad más allá de la que le toca, que es divertirse, jugar y estar con su hermana. Ahora, es verdad que con 4 años ya aparece el hermano mayor en muchísimas cosas. Es así. Al final, digamos que la vida te sorprende y tienen una sensibilidad especial los hermanos, claro. Yo creo, cuando conviven con una hermana que tiene una discapacidad tan, tan importante.
Decíamos al inicio de esta conversación que en la vida de estas niñas que sufren el síndrome de Rett es vital el papel de la logopedia. Nuestra logopeda es María. María, ¿cuántos años llevas trabajando con estas niñas?
Con estas niñas, 4 años más o menos. Sí, 4 o 5, no sé, muchos ya para mí.
¿El síndrome de Rett afecta a cada niña de manera diferente?
Sí, cada una es distinta, no se parecen en nada.
¿Por qué? Quiero decir, ¿cuál es la razón científica de por qué? Porque cuando uno tiene un tumor, el tumor te sale y hay un denominador común en general, depende de dónde salga, el individuo y la enfermedad. Pero en estas niñas cada síndrome es distinto, absolutamente.
Sí, porque les afecta distinto a cada una. No, yo no he encontrado ninguna que sea igual. Tienen características parecidas, algunas, dices, mira, estas se parecen, pero son totalmente distintas, como cualquiera de nosotros, que somos distintos unos a los otros, igual.
Ellos en su cerebro exactamente igual ellas. Alguien me contó también, en una niña mayor, cuando la primera vez que alguien le responde y que ella confirma que es capaz de comunicarse, es un momento absolutamente mágico.
La cara es brutal.
Me siento contenta.
La cara es espectacular. A mí la última que me pasó es una chica mayor, tiene 27, y ha estado 7 años sin decir nada. No sé si antes tampoco, vino este año nueva, y estuvo todo el rato, le puse un comunicador, y estuvo mirando para allí, y mirando todas las casillas, y al final se escuchó, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y se gira y me mira. Entonces dice, vale, ya está, ya he entendido que esto funciona así. Entonces, mira, para mí fue brutal.
¿Cómo debemos comportarnos los demás cuando estamos con ellas? ¿El entorno, el resto de la familia, los vecinos?
Yo lo que digo siempre es ponerse a su altura, que te miren y que tener un contacto.
En muchas ocasiones en todos los sentidos, también agacharse.
Sí,
eso es muy importante.
Sí, sí, también agacharse. Tener un buen contacto ocular e incluirla en la conversación, porque muchas veces hablamos de ellas y no la incluimos, y esto es para mí es muy grave, porque
David,
se enteran.
Claro, se enteran, solo que tú no lo sabes, o no lo sabías, o no lo saben decir, pero se enteran de todo.
Sí, sí.
Caramba. David, además de ser el papá de Nora, eres el presidente de la Asociación Catalana del Síndrome de Rett. Paula es vocal de la asociación. En este tipo de problemas, ¿el colectivo es importante? ¿Es a modo de, no solo para buscar ayudas y para trabajar, sirve como terapia de grupo?
Pues sí, tal cual. En el momento en que te dan un diagnóstico que no te esperas recibir nunca en tu vida, en el que te comunican que tu hija tiene una enfermedad o una enfermedad tan discapacitante, buscas preguntas, o sea, buscas respuestas en todos los sitios, buscas ayuda y buscas relacionarte con gente que te comprenda, ¿no? Porque al final te sientes muy solo, al final te cae una losa encima. Es un diagnóstico, como digo, muy duro, y buscas arroparte por parte de un colectivo que te dé soporte. Y en ese es un poco el rol que juega la asociación, ¿no? Damos diferentes ayudas y diferentes alternativas, pero básicamente es ser un punto de unión para luchar contra el síndrome de Rett, ¿no?
¿Quién paga esto? Pues, es una movida, ¿eh?
Sí. Si te refieres al tiempo...
¿Quién nos ayuda?
Pues mira, al final nos ayuda principalmente la gente que nos quiere, es decir, todo nuestro círculo. Al final, también tener una hija con una discapacidad pone a todo el mundo en su sitio. La gente que te quiere y que te ayuda sigue estando ahí. La gente que no, desaparece. También es verdad que es una cura de humildad, por decirlo de alguna manera. Y luego, como padres de niñas afectadas, que al final, pues tanto Paula como yo, como toda la gente que estamos en la Junta, que no dejan de ser padres con niñas afectadas, hacemos todo lo posible para encontrar recursos para poder mantener con vida la asociación. Ya sean recursos económicos que luego permitan financiar y subvencionar las terapias, ayudas a las familias, ayudas de psicólogos, ayudas de terapias sociales. Bueno, de alguna manera mantener una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pues en pleno funcionamiento y actualizada, y que vaya subsistiendo con el paso del tiempo.
Y eso es llamar a puertas, llamar a fundaciones, llamar a entidades y pedir.
Tal cual. Al final eso es, pues, como hemos hecho en este caso, ¿no? Es decir, acudir a la llamada de MAFRE, pues para que realmente nos han abierto con las puertas realmente y con una voluntad de ayuda, para escucharnos, para prestarnos sus espacios, para dar visibilidad a nuestras niñas y a la enfermedad. Y al final es picar piedras, lo que dices tú. Se trata de también exigirles la responsabilidad que las instituciones públicas tienen que tener y que no den la espalda a ninguna de las enfermedades. El síndrome de Rett al final es una de las muchas que hay, por desgracia. Y también nosotros este año como Junta nos hemos planteado pues ir más allá, ir a todas las empresas y corporaciones privadas que sabemos que tienen fundaciones para ayudar, intentar obtener recursos.
Claro. Y si os pudiera pedir un deseo, que dijeras, jo, dentro de 5 años me gustaría que...
Muy fácil, ¿no? Evidentemente que existiera una cura para curar el síndrome de Rett, ¿no? Al final sería un milagro, ¿no? Y sería lo que pediríamos todos los padres con una niña afectada. Pero, siendo más realistas, que siguieran saliendo cosas para poder mejorar su calidad de vida, que sigan estando bien, entenderme bien, pero que sigan siendo felices, que es lo más importante.
David, Paula, pues darles un beso. Ya eso lo ibais a hacer, pero bueno, en cualquier caso, que tengáis suerte.
Gracias.
Gracias.
Gracias, María. Hemos escuchado a David, el padre de Nora, a Paula, la madre de Luli, ya una mujercita, ambas con síndrome Rett. y a María, la logopeda. Las familias siguen confiando en que un día la investigación cambie sus vidas para siempre. La doctora Mar O'Callaghan es neuropediatra del Hospital San Joan de Déu en Barcelona. Doctora Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que lo entendamos todos, por lo menos yo, ¿qué es el síndrome de Rett? Desde el punto de vista científico, ya hemos oído a los padres.
Vale, la verdad que lo habéis explicado muy bien. Es una enfermedad del neurodesarrollo que, como has dicho, afecta principalmente a mujeres y da una gran discapacidad intelectual con una dependencia total. Entonces, se produce por mutaciones en un gen que se llama MECP2 y este gen lo que hace es un gen que regula muchos otros genes del desarrollo del cerebro. Y por lo tanto estas niñas tienen síntomas, como habéis dicho, entre el primer y tercer año de vida, con una regresión de las habilidades que han adquirido. Pierden el lenguaje, pierden el caminar y aparecen síntomas neurológicos como epilepsia, mucha irritabilidad, trastornos del sueño, alteraciones de ritmo respiratorio y esas estereotipias tan repetitivas.
Estas niñas, doctora, ¿son conscientes de lo que pasa en su entorno, solo que en su entorno a ellas mismas, solo que no lo pueden expresar?
Son niñas que yo creo que al principio, cuando se describió la enfermedad, bueno, estaba dentro del trastorno del espectro autista, y muchas veces por esa discapacidad tan grave que tienen a nivel motor, se pensaba que quizá tenían una discapacidad intelectual muy grande, y la tienen, pero pasan muchas cosas por su cerebro y la gran dificultad que tienen es en que no pueden expresarlo. Tienen la suerte de tener una mirada muy viva, que cada niña, la verdad, que es una característica suya, y con esa mirada pues pueden expresar los sentimientos, los deseos y todo aquello que no pueden hacer o por su discapacidad física o por su discapacidad intelectual.
Uh-huh. ¿Hacia dónde va la investigación? ¿En qué campos trabajáis?
Mira, pues la investigación va dirigida en el hospital. Nos centramos mucho en intentar entender los mecanismos que se producen a nivel cerebral, el desbalance que hay a nivel cerebral, a nivel de neurotransmisión, a nivel de conexión de sinapsis, y estamos intentando buscar pues aproximaciones terapéuticas como unas dietas especiales. También se están investigando, no en el hospital, sino a nivel internacional, con nuevos fármacos que puedan intentar arreglar lo que está pasando en el cerebro por esa alteración en el MECP2, fármacos que vayan dirigidos a neurotransmisores, fármacos que vayan dirigidos a intentar arreglar los síntomas de la epilepsia, mejorar la atención. Y luego hay unas técnicas que se están utilizando ya no solo en síndrome de Rett, sino en muchas enfermedades de neurodesarrollo, que es la estimulación eléctrica. Estimulación eléctrica con unos electrodos que se ponen en la cabeza a baja frecuencia y lo que haces es intentar activar la electricidad de las neuronas para intentar activar ciertas zonas como de lenguaje, de atención. Eso serían investigaciones dirigidas a los síntomas. Luego hay investigaciones dirigidas a intentar corregir el gen, como la terapia génica. Hay investigación en eso, intentar corregir el gen que está alterado, pero esto la verdad que tardará tiempo. Y luego hay investigaciones que tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de vida de las pacientes, el día a día, porque estas niñas crecen y necesitan pues eso, comunicarse, necesitan poderse desplazar. Entonces, dentro de esta, ligando un poco con lo que han contado del comunicador del Tobi, estamos desarrollando dentro de un departamento de neuromodulación que tenemos en el hospital, estamos desarrollando un nuevo tratamiento que combinamos lo que las niñas están aprendiendo con el Tobi a comunicarse con la estimulación eléctrica al mismo tiempo para activar las zonas de lenguaje y de atención mientras las niñas se comunican. Y poder ver a largo plazo si esos efectos se mantienen.
La última.
De todas formas, esto está empezando, ¿eh?
Sí, no les queda a esas familias, claro que
hemos
sí.
Hemos empezado con la primera paciente y vamos a ver cómo
bueno,
va.
Bueno, pues seguro que va bien. Doctora, ¿qué consejo se le puede dar a esos padres con esos niños? Porque una de las características, con esas niñas, una de las características es que en muchos casos se diagnostica muy tarde porque los padres no se movilizan o no comprenden o no valoran suficientemente lo que empieza a pasar a su hijita, ¿no?
Recomendaciones que daría a los padres, pues sí, que consulten enseguida ante el primer síntoma. Siempre hay alguien, una abuela o alguien que te dice, bueno, ya hablará, bueno, ya andará, o la niña está triste. Ante el primer síntoma hay que escuchar, y nosotros como médicos tenemos que aprender a escuchar a los padres. Como pediatras, antes de ser neuróloga he sido pediatra, y si una madre tiene con una preocupación hay que escucharla. Entonces, eso sería lo importante. Y después, de cara a los padres, decirles que cuando tienen un diagnóstico así, lo ha contado muy bien David, el padre de Nora, que se te cae el mundo encima, ¿no? Que tienes un diagnóstico que te rompe, ¿no? Es como te rompe tu esquema de vida, pero que hay que seguir para adelante, que se puede sacar muchísimo de ellas, que son niñas que son felices y que dan felicidad al que los rodea, porque pueden expresar, pueden hacer dentro de su discapacidad muchas cosas, y esperemos que con las nuevas técnicas de aumentación del lenguaje, nuevas técnicas de investigación para poder activar ciertas áreas cerebrales, podamos mejorar su calidad de vida.
Qué bueno. Fíjese, una reflexión casi personal para terminar, doctora. Nosotros nos dedicamos a la radio, nos dedicamos a la palabra, estamos todo el día intentando comunicar lo mejor posible.
Hacéis muy bien.
Y este programa y esto que estáis haciendo, este reportaje, lo que nos ha hecho es pensar lo increíblemente imposible que nos resultaría la vida sin poder comunicarnos, ni siquiera las sensaciones. Me parece una reflexión no solo médica, sino hasta filosófica, ¿eh? La comunicación para el ser humano, en este caso para estas niñas, me parece clave. Lo dicho, doctora Mar O'Callaghan, neuropediatra del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Suerte, gracias, y cualquier mínimo avance nos lo cuentas y lo vendemos, sí. ¿Vale?
Muchísimas gracias, por hacer este reportaje y dedicarles un momento a estas niñas y a sus padres.
Gracias, doctora.
Buenas noches.
Impresionante el tema de Palo.
Sí, señor, el oído y la vista, fíjate, cosa tan sencilla.
Y qué calidad la de los padres,
bueno,
qué calidad
bueno,
humana.
Bueno, qué humor tenían y cómo nos acogieron, geniales.
Gracias, Palo, por la idea y por el reportaje.
A ti.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.